Bueno, hemos tratado de tener temas complementarios que nos ayuden a comprender y a tomar decisiones en torno a ciertas poblaciones vulnerables o problemas de salud que nos ayudarían a tratar de evitar problemas, sobre todo cuando se llega a la tercera edad. Hoy hablaremos de la fragilidad precisamente del adulto mayor y saludamos en la línea telefónica a la doctora Talía Fierros. Ella es coordinadora de la especialidad en geriatría en el Hospital General de Occidente. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Sí, luego sentimos que conocemos o pensamos que conocemos en realidad a la población que conforma el grupo de la tercera edad, sin embargo, hay condiciones y características que la hacen especial y que en ocasiones aumenta su vulnerabilidad. ¿Por qué no nos habla de este tema? ¿Cuál es la fragilidad de este sector de la población?
Mire, de hecho, creemos que el envejecimiento es algo anormal o algo incluso negativo muchas veces, sin embargo, es un proceso completamente fisiológico que todos los seres humanos pues podemos llegar a alcanzar. Sin embargo, pues dentro de ese envejecimiento existen como algunas alteraciones que pueden empeorar nuestro estado de salud, como las enfermedades crónicas, como los medicamentos, el estado nutricional, tanto la malnutrición como la obesidad, que pueden mermar nuestro estado físico. Y dentro de una situación específicamente en geriatría que valoramos nosotros es un síndrome que se llama fragilidad. Y la fragilidad es una entidad geriátrica que nos importa mucho a nosotros porque hace que el adulto mayor tenga más riesgo de complicaciones. Por ejemplo, si un paciente tiene una neumonía y es frágil, tiene un alto riesgo de fallecer lamentablemente por esta patología. Y la fragilidad se caracteriza principalmente por fatiga, cansancio, una pérdida de peso, una dificultad para moverse, incluso para levantarse de una silla y pues sentir que tiene una limitación física. Entonces, nosotros cuando identificamos adultos mayores con esas características, pues damos un abordaje integral para tratar de identificar qué es lo que está condicionando esta alteración. Esto ya entraría dentro de un envejecimiento patológico y no el fisiológico que todos deberíamos de tener.
¿La fragilidad se diagnostica por parte del médico geriatra o es, digamos, un proceso que se va conformando dependiendo de la edad, el proceso evolutivo, la suma de varias enfermedades? ¿Cómo es?
No es exclusiva de los adultos mayores, puede haber niños o personas adultas jóvenes con todas estas características. Sin embargo, en los adultos mayores específicamente, sí es generalmente asociado a unas a otras patologías, por lo cual un médico geriatra pues lo puede identificar fácilmente. Sin embargo, lo ideal sería que cualquier médico de primer contacto incluso pudiera poder hacer el diagnóstico y hacer una intervención o derivarlo justamente con nosotros los especialistas en geriatría para poder hacer alguna intervención y que el paciente mejore, que tenga un retorno hacia un envejecimiento adecuado, un envejecimiento saludable, independientemente de que tenga una o dos enfermedades.
Ahora, doctora, ¿qué porcentaje de esta población llega en buenas condiciones de salud? Claro que dependerá mucho de la edad en la que se encuentren, no es lo mismo a los 65 que a los 75, pero esto se debió preparar con mucha anticipación.
Mire, el porcentaje de fragilidad de los adultos mayores es alrededor de un 20-30%. Es diferente de acuerdo a las investigaciones que se han hecho en diferentes partes del mundo. Obviamente influyen ciertos factores que hacen que tenga más riesgo un adulto mayor de ser frágil, como lo son pues un bajo nivel socioeconómico, poca educación, poco acceso a la salud, a los alimentos, obviamente también una disminución de su actividad física. Entonces, en México, lamentablemente, no hay una cifra exacta. Hay pocos lugares que han hecho estudios alrededor de la fragilidad. Sí reportan alrededor de un 20-25% a nivel nacional. Y aquí en Jalisco, al menos aquí en Zoquipan, en el 2018, uno de los doctores que estuvo en este servicio de geriatría, el doctor Julio Díaz, que actualmente es el vicepresidente de la CONAMEJER, hizo un estudio en su consulta. Él estaba aquí en consulta y detectó que la fragilidad era prevalente en un 33%, al menos en la población de la zona metropolitana que atendemos aquí de adultos mayores en el Hospital General de Occidente. Es una cifra alta porque definitivamente marca una tendencia hacia un envejecimiento, lamentablemente, que no es el ideal de nuestra población. Sin embargo, yo creo que también está subdiagnosticada, precisamente porque no es hasta que llegan con un geriatra que identifica estas alteraciones, pero de forma ideal tendría que detectarse desde un centro de salud, desde un médico general, para tratar de identificar de forma más temprana sus causas.
Claro. Esta fragilidad, este síndrome, está tomando en cuenta también los problemas de el sistema nervioso, en este caso también las condiciones de salud mental del adulto mayor.
Claro que sí. De hecho, los pacientes con fragilidad presentan, de hecho, es como una interrelación, una ida y venida. Por ejemplo, si el paciente tiene depresión o tiene demencia, casi es como considerarlo como un paciente frágil. Y si un paciente frágil, pues tiene más veces riesgo de presentar depresión y un deterioro cognitivo o una demencia. Entonces están interrelacionados. Incluso existe un concepto que se llama fragilidad cognitiva, donde ya las reservas cerebrales están disminuidas y ante cualquier evento, puede ser a lo mejor una subida de presión o un evento isquémico transitorio, pues tienen más daño asociado a estos eventos cerebrales.
¿Se puede corregir la condición de fragilidad, es decir, con tratamiento, solamente con medicamento, o no se puede?
Sí se puede corregir. Definitivamente lo primero es ver si está asociado a un estado nutricional deficiente. La mayoría de las veces los adultos mayores no consumen una adecuada cantidad de proteínas, sobre todo pues carne magra, como carne de pollo, pescado, de res también es poco lo que consumen. Lamentablemente esto asociado pues tanto al poder adquisitivo, también como a los gustos del adulto mayor. Y una parte también importante es las alteraciones incluso desde los dientes, desde la masticación. Entonces el paciente ya no puede masticar, entonces le van quitando algunos alimentos, principalmente las proteínas, y eso va condicionando un estado de malnutrición. También una deficiencia de vitamina D, que es una, incluso se considera una hormona que se interactúa en muchas partes de nuestro cuerpo, en lo cual pues casi siempre los pacientes con fragilidad se ven con disminución de la vitamina D sérica. Entonces, si nosotros corregimos el estado nutricional, corregimos el déficit de vitamina D y además damos un programa de ejercicio multicomponente que consiste en fuerza y resistencia para el adulto mayor, eso le ayuda a ya sea evitar que el paciente siga progresando en esa fragilidad o incluso revertirla en forma temprana.
Claro.
Si es que lo detectamos a tiempo.
Doctora, ustedes que platican y atienden a esta población, los adultos mayores, ¿cuáles son sus preocupaciones? La sociedad particularmente los excluye cuando ellos comienzan a perder capacidades. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Qué le dicen en esta consulta pues a los especialistas? ¿Y cuál sería su recomendación para un envejecimiento saludable?
Realmente mi preocupación es la normalización de ciertas alteraciones que cursan los adultos mayores y que todo lo asociamos a que ya está envejeciendo, a que ya son los años, y dejan de lado que puedan tener enfermedades que se puedan tratar a tiempo porque se normalizaron. Entonces, eso incluso es una de los criterios de el edadismo. El edadismo es una discriminación por razón de la edad, en donde existen ideas negativas y prejuicios acerca del envejecimiento. Entonces, tendemos a normalizar o incluso a pues ver de forma negativa este envejecimiento, lo que hace que las personas tengan menos acceso a una consulta cuando lo necesitan, porque lo normalizan. El adulto mayor generalmente se queda callado, no quiere dar molestias, no quiere hablar con sus familiares, porque pues van a decir que ya empezó con los achaques, y eso me preocupa, porque lamentablemente cuando llega el adulto mayor a la consulta, ya pasó un tiempo considerable de que empezó con algunos síntomas, pero todo se normalizaba. Uh-huh. Y creo que una de las dos consejos importantes para un envejecimiento saludable es el mantenerse en movimiento, mantenerse activos, no solamente físicamente, sino también cognitivamente, siempre tener un reto cognitivo, aprender algo nuevo, un idioma, alguna habilidad, pintar, coser, escuchar música también estimula el estado cognitivo, siempre hacer algo nuevo. A pesar de que llegamos a una escolaridad, por ejemplo, de licenciatura o incluso de preparatoria, pues continuar el estudio frecuente para que eso pueda mantener a nuestro cerebro activo. Y el otro sería el estado nutricional. Lamentablemente, el poder adquisitivo sí influye en esta situación y el nivel socioeconómico pues influye. Sin embargo, yo creo que también tenemos acceso, al menos en México, a alimentos de muy alta calidad, en la cual podemos simplemente educarnos en la alimentación y a lo que tenemos acceso para no tener una alimentación de ningún nutriente.
Doctora, todos los profesionales de la salud en la geriatría, especializados en la geriatría, ¿ya están preparados para diagnosticar este estado de fragilidad?
Absolutamente todos. Tengo actualmente en formación a 31 médicos especialistas en geriatría en el Hospital General de Occidente. Todos ellos son, al salir, dentro de sus capacidades estará el identificar la fragilidad de forma temprana, el tratar de revertirla y de ofrecer un tratamiento integral e interdisciplinario, porque nosotros necesitamos no solamente de un geriatra, necesitamos de otros médicos especialistas que nos apoyen en el tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes, como puede ser cardiólogo, neurólogo, psiquiatra, rehabilitador, etcétera. Entonces, todos los médicos que estamos certificados ante el Consejo Mexicano de Geriatría tenemos la capacidad para diagnosticar esta enfermedad, este síndrome geriátrico. A mí lo que me interesa mucho, y por eso es que estamos hoy en nuestro segundo día de nuestro primer Congreso Regional de Geriatría, justamente el nombre es Fragilidad, Retos y Oportunidades, el cual está dirigido a todos los profesionales de la salud que estén interesados en geriatría para hablarles de este síndrome geriátrico y de sus implicaciones en el adulto mayor y en otras enfermedades. Entonces, creo que todos los médicos e incluso profesionales deberían de tener esta capacidad de poder identificar, a lo mejor no diagnosticar, pero sí identificar algunos datos de alarma que los hagan derivarnos a los pacientes a tiempo.
Bien, ¿este es un congreso, dice?
Sí, es un congreso que estamos realizando actualmente en el Hospital General de Occidente. Hoy es nuestro segundo día hemos tenido una asistencia pues muy favorable. Han venido personas que son enfermeros, rehabilitadores, gerontólogos, médicos generales, otros médicos especialistas que están interesados en el tema y que llama la atención porque es un concepto un poco desconocido en otras áreas que no es la geriatría. Entonces nos juntamos tanto geriatras y otros especialistas a hablar de fragilidad y enfermedades del corazón, fragilidad y enfermedades pulmonares, fragilidad e incluso en procesos infecciosos. Actualmente ahorita está corriendo la primera ponencia, que es de neumonía. Entonces, ¿cómo afecta al paciente con fragilidad de estas entidades? Y pues pueden seguirse uniendo, todavía terminamos hoy hasta las 3 de la tarde, entonces el día de hoy tenemos todavía bastantes ponencias muy interesantes para todos los profesionales de la salud.
Bien, pues que tengan mucho éxito en este congreso, que aprendan, y por lo pronto muchas gracias por la oportunidad también para el auditorio de Radio Metrópoli de aprender de este síndrome de fragilidad que se detecta y se identifica en geriatría, que los resultados sean buenos y ojalá que tengamos más adelante oportunidad de seguir hablando de estos temas.
Claro que sí, un gusto y muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias, doctora Talía Fierros, ella es coordinadora de la especialidad en geriatría del Hospital General de Occidente.